en el aire. Una señal arraigada en el gusto de la gente, con el sabor auténtico de su tierra. Fuerte como su mezcal, desde la verde Antequera, transmite XEOA 570 AM y XHOA 94.9 FM, La Mexicana. 50,000 encendidos watts de potencia. De corazón, llegamos hacia usted. Desde Macedonio Alcalá, 915, Colonia Centro. En Oaxaca, capital. La Mexicana. Con la música de ayer, hoy y mañana. Cobijando al estado de Oaxaca. Desde la tierra donde Dios nunca muere. Una estación de Radiorama. La cadena que une a México.
Yo lo viví.
Yo también lo viví.
Yo fui víctima del delito.
¿Y yo?
Yo del abuso del poder.
Yo lo viví y supe que contamos con la CNDH. Presenta tu queja en las oficinas, por mail, por correo o si es muy urgente por teléfono.
Acércate a la CNDH, 01800-715-2000. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Estoy segura.
Nosotros igual.
Y yo también estoy seguro de que nuestro voto está protegido.
Ahora que ya votaste para definir el rumbo de un mejor país, ten la seguridad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuidará tu elección y la de todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Aquí en Ciudad Juárez vivimos momentos muy difíciles, pero al ver entrenar a mis muchachos con esa pasión, aprendí una gran lección. No nos podemos dejar vencer. Por ellos vale la pena la lucha, porque merecen un país seguro.
Por ti, en el gobierno del presidente de la República, salimos todos los días a defender nuestra libertad y seguridad. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.
El primero de julio, 50.3 millones de mexicanos votaron libremente para elegir presidente. 3 millones de ciudadanos, funcionarios de casilla y representantes de partidos cuidaron la elección. Fue un ejercicio democrático ejemplar. México ya decidió.
PRI. Un periódico que no le hace falta nada.
Política, deportes, espectáculos, plural, crítico y analítico.
Ayer, hoy y siempre.
El mejor diario de Oaxaca. La mejor información de México, Oaxaca y el mundo. Seguimos haciendo historia.
Porque somos una empresa 100% oaxaqueña.
El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca.
Oaxaca
es único.
Atrévete a vivirlo. Desde sus zonas arqueológicas y edificios coloniales.
Hasta sus bellezas naturales y paradisíacas playas.
Sorpréndete con la hospitalidad de su gente. Recorre sus 8 regiones que cautivarán tus sentidos y te enamorarán de esta tierra.
Tu tierra.
Oaxaca es tuyo. Vive su esplendor.
Y atrévete a ser turista en tu estado. www.oaxaca.travel. Oaxaca, México.
México se siente.
Este programa es público ajeno a cualquier partido que haya prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Y con la ayuda del gobierno he tenido para comprar medicina y para alimentar este cuerpo que tengo.
Con el apoyo que nos dan, compramos cosas para comer o medicinas que nos hacen falta más.
Con Bienestar, más de 22,000 adultos mayores son beneficiados con un apoyo económico que les permite mejorar su calidad de vida. Porque estamos tan cerca de ellos como ellos lo estuvieron de nosotros. Gobierno del Estado, generando bienestar.
Estás en Todo Oaxaca. Continuamos.
Maestro, pues tenemos unas llamadas del auditorio. El señor Eloy Martínez le envía saludos y felicitación. Bueno, a los dos.
Bueno, a los dos, a los claro. Dos. Gracias.
Ya me toca
gracias,
de repente gracias, a mí gracias. También. Y tenemos ahora a nuestro invitado, maestro, al director.
Sí, al señor director de Ecología Municipal.
De Medio Ambiente Sustentable.
¿Verdad? ¿Cómo? Y Medio Ambiente Sustentable.
Sustentable.
Alberto Toriz Roldán.
Sí.
Fíjate que me acordé, Alberto. Yo tengo una nota, el 13 de agosto de 1862 nació en la ciudad de Levanzo, Italia, el maestro Cassiano Conzati. Me acordé de ti porque realmente Valladolid fue un personaje en Oaxaca. A mí me tocó estar, fíjate, en la ceremonia de inauguración del Jardín Conzati.
Sí, era un basurero, tengo entendido.
Era un basurero, no era un basurero. Bueno, había una parte donde es ahora la calle de Quintana Roo, digamos esa esquina donde está la clínica del Seguro Social. Sí. Y había muchas casuchitas cuyos habitantes se dedicaban a hacer tortillas. Por eso le llamaban Rancho Quemado, porque todos los cacalitos estaban negros del humo.
Sí.
Y la gente lo reconocía como Rancho Quemado. Pero lo que es ahí la plataforma de lo que es ahora el Jardín Conzati, ahí veníamos de todos los barrios de la ciudad a jugar béisbol o fútbol, pero más béisbol porque en ese entonces era más el béisbol que el fútbol. Entonces veníamos ahí a jugar béisbol. Por eso lo recuerdo tanto, pero enfrente, donde es ahora Casa Conzati, ahí vivía don Cassiano Conzati, sí. Un señor ya grande, yo lo conocí ya, un señor grande, pero era una gente muy bondadosa. Su hijo, Silvio Conzati, el doctor, me invitó una vez a saludar a su papá, y entramos con él al jardín etnobotánico que tenía en el interior de su casa.
Ah, mire.
Pero lógicamente un jardín de un botánico, de un investigador, porque él escribió, yo creo que la única taxonomía existente en materia de la feria de la flora del estado. No creo que haya otra de esa calidad.
¿Qué
tal? Y la escribió en ese entonces. Entonces, reconocimiento, los normalistas determinaron, lógicamente, de acuerdo con el gobernador Eduardo Vasconcelos, hacer eso un jardín y llamarle Eduardo Vasconcelos. Cassiano Conzati.
19 de mayo de 1950.
Y se inaugura la mañana de la 19 de mayo de 1950. Yo estaba en la escuela primaria.
Ay.
Y me trajeron con mi grupito ahí de la escuela primaria, con mis compañeritos, a cantar el himno nacional.
¡Qué hermoso!
No. Una cosa muy bonita, Toris. Oye, ¿cómo te ha ido con esto de los árboles de Santo Domingo? Bienvenido seas con nosotros, Toris.
Pues buenas tardes a todos ustedes.
¿Cómo te ha ido con los arbolitos?
Bueno, ¿cómo le puedo decir, maestro? Pues son situaciones que pasan, ¿no? Son vicisitudes de los temas. Lo que pasa es que hay que abordar los temas con la racionalidad que tienen que hacerse, ¿no?
Uh-huh.
Y objetivamente. La situación de ahí fue muy peculiar. ¿Por qué? Porque ya existían dictámenes del mal estado de los ejemplares. Y es una cuestión que se viene arrastrando de muchos años atrás, ¿no? Independientemente de administraciones, de cuestiones, esa es cuestión de la sociedad, que hasta los últimos años ha sido más participativa, se ha integrado más con el gobierno y hemos trabajado de manera conjunta. Anteriormente, pues no se le había prestado mucha atención a ningún tipo de arbolado, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, a partir de esta administración, hemos trabajado en el manejo del arbolado urbano de manera integral. Ya tenemos estamos haciendo más bien el censo de algunos parques y jardines, porque no los teníamos. O sea, no había una documentación que dijera de qué especie, de qué tamaño existen los árboles, y es muy importante, ¿no?, para su mantenimiento. Y en el caso, por ejemplo, de la Jardinería de Santo Domingo, donde están esos framboyanes, ya había dictámenes que, bueno, emitió la dirección de que está a mi cargo, del malestar que tenían. Incluso ya había, estamos contando la información que existía, la Fundación Harpo una vez los intervino también, hace algunos años, ha habido recomendaciones, pero no se habían intervenido propiamente dicho. Hasta esta administración se le dio un tratamiento preventivo, pero pues el cual no es suficiente porque estaban en muy mal estado, estaban llenos de plagas, de enfermedades.
Y también la edad, ¿no?
Y la edad tiene que ver, las condiciones también no son las adecuadas, no es un árbol nativo, como todos los árboles que tenemos que son introducidos, pues son más propensos a plagas, a enfermedades, uh-huh, que los árboles locales. Eso es obvio, ¿no? Entonces, por lo tanto, requieren un mayor cuidado, un tratamiento, un abonado, ese tipo de cuestiones que la verdad pues no se había hecho, y en el espacio tan reducido que tienen pues sí, se acaban los nutrientes y se empiezan a un decrecimiento, ¿no? Si vemos los framboyanes que están en la parte posterior, a un costado ya lo que es el museo, en la misma explanada, esos árboles están frondosos, están muy verdes. ¿Por qué? Porque están en el suelo directamente,
no en una jardinera.
Entonces, por lo tanto, son otras condiciones. Entonces, pero
sí, porque ahí no deja de ser una macetota grande, ¿sí? ¿No? ¿Verdad?
¿Sí?
Y entonces, al no tener las condiciones ideales, pues empiezan a decrecer. Ya había algunas indicaciones que se tenían que hacer no se pudieron llevar a cabo en su momento, pero se las empezamos a realizar, a hacer un tratamiento. A partir de esta administración se tuvo un mayor cuidado, pero sin embargo pues ya es como un enfermo, llega un punto que está más allá que para acá. Entonces hubo una fuerte, pues, vientos con un poco de lluvia, y entonces a raíz de eso pues hubo una llamada de la ciudadanía, la policía, de la Policía de Protección Civil Municipal, los cuales se apercibieron el lugar y vieron que se había desgajado el árbol y que el otro estaba ya muy torcido también. Entonces podría haber causado a lo mejor pues algún malestar a la ciudadanía, ¿no? Una lesión a la ciudadanía, y los niños a veces suben a la jardinera a jugar, entonces ellos tomaron la decisión.
O simplemente una persona que pasa.
¿Sí? Claro, sí. Se desgaja un árbol y de repente lo detiene.
Cae una, ¿sí?, una rama por ahí, no te lo imaginas, sí, y te cae en la cabeza, sí, ¿no?
Y puede pasar un daño, ¿no?, irreversible, ¿no? Entonces ellos tomaron la decisión de hacerlo, porque están capacitados para ello y facultados también.
Uh-huh.
Entonces ya tienen conocimiento de nuestros dictámenes que estaban en mal estado y por eso tomaron esa decisión. Pues cabe mencionar también que a esa jardinera, a esos ejemplares, cuando vino el secretario Luida Quesada el año pasado, tuve a bien platicar con él y me hizo favor de contactarme con CONAFOR Guadalajara, los cuales vinieron a Oaxaca a analizar algunos ejemplares, usando un aparato que es como un eco, o sea, le pone sensores alrededor del tronco, emite una señal, regresa la señal y hace un mapa digital. Y este mapa digital nos dice la calidad de la madera que tiene, o sea, la dureza que tiene, y eso se relaciona con la salud del ejemplar. En ese caso, pues hicimos 9, ¿no?, porque es un equipo muy costoso y pues fue gratis para el municipio. Y entre uno de ellos era un árbol de la jardinera de ahí, de Santo Domingo, el cual pues ya presentaba un deterioro muy grande. Posterior a eso, pues vimos la necesidad de no solo buscar un tratamiento por fuera a los árboles, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el municipio, sino un tratamiento más integral a base de inyecciones, que es un tratamiento de vanguardia. Entonces ya pedimos dinero a la federación para hacer ese tratamiento a través del estado, y en breve lo vamos a empezar. Y lo menciono porque uno de los que empezamos a tratar, digamos, de una muestra de ese tratamiento, fue esa jardinera. En esa jardinera inyectamos a todos los árboles de esa jardinera. Ya tiene 2 meses que los inyectamos, y desgraciadamente esos 2 árboles que derribaron no presentaban mejorías. Sin embargo, hay uno que está cercano que, si se puede apreciar, ya empezó a reverdecer, ya empezó a emitir hojas, emitir follaje. Eso lo quiere decir,
pues, o sea, hay una respuesta.
Sí, no cantamos victoria porque está en mal estado el ejemplar, ¿no? Pero sí ya empezó a responder, lo cual nos dice que nuestro tratamiento que le empezamos con inyecciones sí está dando resultado en esos. Desgraciadamente los otros 2 ya estaban muy enfermos, y tan enfermos que no se pudieron sostener con un viento y se vino abajo, se desgarró el árbol. Entonces, desgraciadamente así pasó. Entonces, lo que estamos ahora, yo tuve una plática con nuestra amiga Pina Hamilton y me dice: oye, Tori, si quieres nosotros podemos también incorporarnos a trabajar. Y también a través de la regidora Elsa, ella también me comentó que tuvo acercamientos con la Fundación Harp, entonces están viendo la manera de que rescatar esa jardinera, ¿no? O sea, se necesita un tratamiento. Hay algunas luminarias ahí que tienen, de que yo me acuerdo de niño, que están ahí y que no se prenden.
Sí, lo que pasa es que eres tú muy joven.
Sí.
Eres muy joven porque...
Sí.
Sí, es muy joven. ¿Sí? No, sí, vaya, digo, por ejemplo, mira, a nosotros, a mi generación, nos tocó la restauración, remodelación del atrio.
Sí.
Que fue en la época de don Fernando Gómez Sandoval, de 1970 a 1974. ¿Tú no nacías todavía?
No, todavía no. Bueno, ya atendí.
¿Qué año naciste?
72, ya.
Ah, bueno, pero tenías 2 años de edad.
Un bebé.
Tenía 2 años de edad cuando se hizo la remodelación.
Ya andaba yo gateando en
el... Y fíjate que en ese entonces estaba, precisamente fue cuando se quitó la barda de perimetral de Santo Domingo. Y lógicamente, cuando se hizo la remodelación del atrio, se pensó qué elementos deberían de constituirlo. Porque lógicamente no podía dejarse limpio, llano, porque lógicamente es un espacio muy grande.
Muy grande.
Muy grande, y entonces se vería inmenso al frente de Santo Domingo.
Sí.
Y lógicamente hubieron personas que intervinieron con sus puntos de vista para hacer la cuestión de las jardineras y eso. Bueno, Pero vamos a hacer una pequeña pausa.
Una pequeña pausa, maestro. Al auditorio le informamos la hora, son las 5 de la tarde con 46 minutos y nuevamente les recordamos los teléfonos en cabina. 51-524-10, mensajes de texto, 951-204-7499 y por internet www.todooaxacaradio. Envíanos todooaxacaradio.com. Envíenos, por favor, sus comentarios, sugerencias, sus preguntas. Estamos atentos a la respuesta. Maestro, volvemos después de una pausa.
Estás en Todo Oaxaca. Ya volvemos.
Un periódico.